3, en el versículo 3, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana, nula, la verdad de Dios, en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos o tus palabras, y venzas cuando de ti se juzgare, o sea, prevalezcas en tu juicio, así en la versión moderna. Este texto ya lo conocemos, y ahora vean en su primer capítulo de esta epístola a los romanos, y ahora vamos a dar lectura comenzando en el versículo 18. 1:18, porque manifiesta o revelada es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en o con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, aunque algunas versiones ponen lo que se puede conocer acerca de Dios, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver o se hacen claramente visibles, esa es la versión moderna, desde, y como vamos a ver, esto es un gran debate, desde o a través de la creación del mundo, siendo entendidas las cosas invisibles de Dios, siendo entendidas por las cosas que son hechas, o sea, por las cosas creadas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, en sus razonamientos, ¿no? Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y esta palabra también la veremos más adelante. Trocaron la versión antigua, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies, serpientes, se refiere a reptiles, ¿no? Por lo cual también Dios, vean, los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron, es la misma idea, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto, dice, Dios los entregó a afectos vergonzosos, pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el natural uso por el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, ¿no?, vergonzosas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como, y aquí vean con mucha atención este texto, a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la versión moderna. Dios los entregó a una mente depravada, ¿no?, reprobada en las versiones modernas, para hacer lo que no conviene, estando llenos, atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, y la idea aquí es importante, que estas mismas personas habían entendido el juicio de Dios, sí, en contra de estas cosas, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican o hacen estas cosas son dignos de muerte, y no solamente las hacen, mas aún consienten, o sea, se ponen de acuerdo, están de acuerdo con aquellos que practican dichas cosas. Oremos. El libro de Job es el primer libro de la Biblia. En el libro de Job, ya lo tienen, en su capítulo 12, y vamos a dar lectura en el versículo, lo tienen, 7. Job 12, 7. En efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán. Bien, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces de la mar, bien, te lo declararán también. Ahora bien, con mucha atención, hasta este momento, ¿cuál es el argumento? Que debemos preguntar la tierra, dice, vean, hasta el mar, dice, los peces, las aves, vean, que les debemos hacer una pregunta y nos van a contestar. Y vean ustedes de qué se trata esta pregunta. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? El versículo 9, vean, que la mano de Jehová la hizo. ¿Cuál es el argumento? Que nosotros podemos mirar hasta todo en este sentido, lo que sería el reino animal, ¿sí? Incluyendo el mar y todas las criaturas, ¿no? que habitan el mar, que viven en alta mar. Y todas esas criaturas, si les fuéramos a preguntar, ¿sí? Hasta las aves de los cielos y las bestias irracionales, ¿sí? Vean, si pudieran decirnos, ¿qué es lo que nos dirían? ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. Esto es la revelación natural, como vamos a ver. Esto es un testimonio fuertísimo. Que en este sentido, vean, las distinciones, no es suficiente para salvarnos, no. Nos habla no del Evangelio de Cristo, tampoco, ¿sí? No. No nos habla del camino de la salvación a través de Cristo. Nada de esto. Y sin embargo, vean, es una revelación tan fuerte, tan clara, que nos deja sin pretexto y sin excusa alguna, ¿sí? Si no buscamos a Dios. Esta revelación general es suficiente para mostrar nuestra, bien, culpa ante Dios, como vamos a ver. Pero no es suficiente para enseñarnos cuál es el remedio para esta culpa. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En forma resumida, estamos diciendo que solamente las Santas Escrituras aquí, la revelación especial que tenemos aquí en palabras escritas, solamente las Santas Escrituras son suficientes para hablarnos del Evangelio y la gracia de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Somos renacidos por esta misma palabra. Entonces, no quiero que malentendamos las distinciones aquí. No estamos diciendo que una persona que vive en el corazón de África, que nunca haya tenido contacto con la palabra de Dios en forma escrita, no estamos diciendo que esa persona pueda llegar a conocer a Dios en la forma salvadora que nosotros le conocemos a través de Cristo sin la palabra de Dios. Eso no lo estamos diciendo. Simplemente estamos afirmando el argumento apostólico que dice que las personas que no buscan a Dios no tienen pretexto. ¿Por qué? Porque hay más que suficientes evidencias de su existencia. Ahora vamos a llegar ahora a lo que es el argumento principal que vamos a analizar el día de hoy. Y lo vamos a dividir en cuatro puntos. Vuelvan a leer en el versículo, ahora vean, 21. ¿Sí? Dice, bueno, comenzamos en 19 otra vez. Lo que de Dios se conoce o se puede conocer, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas de las cosas creadas, de modo que son inexcusables. Esa es la versión moderna, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes, vean, dice la versión moderna, sino se desviaron, se hicieron vanos en sus razonamientos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Ahora, ¿cuál es el primer argumento en este texto? Vean con mucha atención. Hay algo, dice el apóstol Pablo, que cada persona puede saber acerca de Dios en base a esta revelación natural. ¿Qué es lo que cada persona puede saber? Bueno, en una forma muy sencilla, cada persona puede saber, en primer lugar, de la existencia de Dios.
¿Sí?
Cada persona puede saber que Dios existe. Esto es el argumento, en la forma más sencilla, ¿no?, de nuestro texto. Cuando el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, o lo que se puede conocer acerca de Dios, eso es la mejor traducción, es evidente entre ellos. Evidente, la versión actualizada, porque Dios hizo que fuese evidente. Entonces, el argumento es que Dios quedó, vean, a través de esta revelación, quedó ante los ojos de estas personas, quedó manifiesto, ¿no?, la existencia de Dios. Es manifiesto a ellos. Y hay un debate aquí en cuanto a las traducciones. Ven las dos palabras aquí que son muy fuertes. Algunos eruditos en el griego dicen que se debe traducir de que es manifiesto a ellos. ¿Sí? Este conocimiento. Cuando dice a ellos es manifiesto, la versión antigua. Es manifiesto, es la traducción que dan. Pero otros dicen, ven con mucha atención, en ellos. En ellos. Claramente manifiesto a ellos, desde una forma externa. En ellos, desde una perspectiva interna. Se refiere en cualquier traducción a una clara manifestación. No se trata de algo oculto. No se trata de algo medio borroso, ¿sí? No se trata de algo difícil de ver, sino todo lo contrario. Se refiere a algo claramente, en forma transparente, claramente visible, claramente revelado. Entonces, esa es la primera idea. La existencia de Dios es indiscutible, dice Pablo, porque Dios nos ha dado una revelación clara de su propia existencia. Ahora, cuando comenzamos a preguntarnos en dónde existe esa revelación, ya lo sabemos. Esta revelación clara de Dios existe en la creación física, en lo que algunos prefieran decir o usar la palabra la naturaleza, ¿sí?, de esta creación, en la creación física o en la sí. Yo no quiero decir madre naturaleza, no quiero darle a la naturaleza estas cualidades paganas, como vamos a ver el próximo domingo, que el mismo apóstol refuta en este contexto. Pero algunas personas prefieren la idea de la naturaleza física. ¿Sí? La existencia de Dios es algo claramente revelado o revelada, ¿sí?, claramente visible, desde la creación. Vean en el versículo 20, cuando dice, se echan de ver desde, y aquí también surgen cantidad de debates acerca de la palabra desde, porque algunos eruditos dicen, se debe traducir a través, como sea el medio para ver estas existencias, estas evidencias de la existencia de Dios, es la creación, a través de la creación. Y otros dicen, no, eso se refiere al libro de Génesis. Y se refiere a lo que sucedió en los primeros dos capítulos, ¿no? Que lo que tenemos narrado al principio, la creación del mundo. Y otros dicen, no, esto no es simplemente una referencia al Génesis, no es simplemente una referencia a lo que vemos en la actualidad, sino dicen que en esta palabra, la creación, tenemos todo un argumento acerca de la providencia, la bondad, la majestad y la sabiduría de Dios. Pero no importa cómo fuéramos a traducir las palabras, vean lo que significan. Estas palabras significan que aún las personas menos sofisticadas, así lo digo entre comillas, sofisticadas, que aún las personas con muy pocos estudios, para decirlo en términos modernos, aún las personas que tienen una perspectiva muy sencilla, ¿sí?, del mundo, de la creación y de nuestra existencia, aún las personas así pueden ver en forma clara las evidencias de la existencia de Dios. Sin el uso del telescopio, sin el uso del microscopio, simplemente viendo, y nada más. Ese es el argumento. Simplemente viendo el orden, simplemente mirando la complejidad, simplemente considerando las así llamadas leyes naturales, simplemente viendo desde lejos los cuerpos celestiales, o simplemente fijándose en la capacidad que las aves tienen, ¿sí?, para construir su nido, o simplemente fijándose en el misterio, la persona, el campesino más sencillo, fijándose en el gran misterio del crecimiento de una pequeña semilla. Cuando el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, su voz en forma directa, no, aunque no en palabras audibles, su voz habla a todos, ¿sí? Por toda la tierra salió su predicación. Esa es la traducción en una de las versiones. Pregunta ahora a las bestias, lo acabamos de leer en el libro de Job, ellas te enseñarán. A las aves del cielo, ellas te informarán. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Cuál es el argumento entonces? Que este testimonio es tan fuerte, como para dejar a todos los incrédulos sin excusa, dice. Vean al final del versículo 20. Sin pretexto, ¿sí? Sin defensa. Ahora, fíjense muy bien en una lista de palabras que se encuentran aquí. Comenzamos ahora, y quiero que veamos, quiero señalar en cada texto las palabras. En el versículo 20 dice, siendo entendido. ¿Sí? Esa es la versión antigua. Siendo entendidas las cosas invisibles, siendo entendido. Dios, vean, dice en este texto, tú puedes mirar a las aves y entender algo. Tú puedes razonar, pensar y llegar a cierta conclusión, ¿sí? Ahora, cuando dice, siendo entendido, ¿qué es lo que quiere decir? Que la persona que tenga uso de su razón puede entenderlo. Las cosas creadas, vean, ¿cuál es el argumento? Fueron hechas por alguien. Fueron hechas por alguien. La evidencia es indiscutible. Y el argumento que utilizamos hoy en día es simple, el reloj. Encontramos un reloj tirado ahí en la calle. No se nos ocurre pensar ni por un segundo que este reloj se hizo a sí mismo, que llegó a existir por sí solo, o que debido a esa explosión que pasó hace 25 años en una fábrica esto es acero inoxidable, ¿cómo lo dicen así? Y en otra fábrica ahí, al otro lado de la ciudad, en donde fabricaban vidrio, y en otro lugar en donde fabricaban engranes, debido a una serie de explosiones que sucedieron en diferentes lugares, se formó este reloj. Eso sería absurdo, ¿no? Es como decir que este edificio es fruto de una explosión que pasó hace 20,000 años en una fábrica de tabiques ahí en Xochimilco. Eso sería absurdo, ¿sí? Entonces, cuando las escrituras hablan así, ¿qué es lo que están diciendo? Que estas personas no pueden justificar su incredulidad. Ahora vean lo que estamos diciendo. El argumento es lo siguiente: no es la falta de evidencias, ¿sí?, lo que es el problema en todo este asunto. No se trata de una falta de evidencias. Ahora vean, para que los niños puedan entender esto, vean otra vez, vamos a pasar nuevamente al libro de Job, ¿sí? Al libro de Job. Cuando Dios dice, no, toda la tierra está llena de mi gloria, ¿sí? Toda la tierra está llena de mi gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes pueden aprender una larga, la gloria de Dios es la, en síntesis, la realidad de todas las cualidades y características, ¿no?, que le hacen, en sentido verdadero, Dios, la gloria de Dios, la suma de sus atributos, cualidades, características, en el libro de Job, en su capítulo 38, ¿no? Cuando Dios dice, yo he dejado una, vean, larga lista de evidencias en la creación física, estas evidencias apuntan hacia mi propia existencia, declaran mi gloria, ¿sí? Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es algo muy fuerte. Lo que Dios está diciendo es que no hay ninguna persona, vean, ante la Corte Suprema del Universo, ¿no? No hay ninguna persona que puede escapar de su culpa al negar el testimonio de estas evidencias. Esto quiere decir que todos los supuestos agnósticos, todos los supuestos, y así lo estamos diciendo a propósito, ateos, no tienen en realidad defensa alguna. Ahora, vamos a verlo más adelante. Esto quiere decir, y fíjense muy bien en la afirmación aquí, que en realidad no existen ni siquiera ateos. ¿Sí? Estamos afirmando aquí algo que vamos a demostrar antes de terminar, que el ateísmo en forma filosófica o teórica sí existe, pero la existencia de ateos verdaderos es algo negado, como vamos a ver, algo refutado por este texto. Ahora, vean aquí, como yo lo decía hace un momento, esto es tan fácil que un niño lo puede entender, en el libro de Job, en su capítulo 38, en el versículo 4, ¿dónde estabas? Es simpático, en las versiones modernas, ¿dónde estabas tú? Dios está regañando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora, esto simplemente lo comento, no lo vamos a ver en el Instituto Teológico el próximo fin de semana. Esto es, y vamos a dar una larga lista de las limitaciones de la ciencia. Y estas limitaciones comienzan en este versículo. A menos que alguien de nosotros estuviera presente, o algún científico estuviera presente para ver lo que Dios hizo, ¿sí?, se va a meter en graves problemas tratando de explicar cómo lo hizo. La base de toda ciencia verdadera es lo que uno puede observar. Nadie estaba presente para ver lo que Dios hizo. Y por lo tanto, los científicos solamente pueden, bien, caer en graves errores y, como vamos a ver, pecados, al tratar de explicar algo que nadie vio. Pero no es necesario, bien, no es necesario que nosotros vayamos a la fábrica en donde se hizo este reloj y veamos quiénes son los expertos en el diseño, en la fabricación de estos aparatos, para saber que existe esa fábrica, que existen estos diseñadores, ¿no? No es necesario. Vean, solamente tenemos que hacer estas preguntas, y vean las preguntas. Vean en Job 38:4. ¿Quién, o mejor dicho, 5? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí? Hablando de la tierra, ¿sí? ¿Quién extendió? Vean, solamente quiero que veamos tres veces. ¿Quién puso su piedra angular? El versículo 6. El versículo 8. ¿Quién encerró las puertas del mar? ¿Qué es lo que Dios está preguntando en cada uno de estos textos? ¿Quién? Ahora vean hasta 25. ¿Quién repartió conducto? La versión moderna dice al aguacero. Y camino a los relámpagos y truenos. ¿Quién? Vean, cada vez la pregunta es la misma. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién hizo esto? Y la pregunta sigue de 25, ¿quién, vean, no solamente repartió, o sea, dio conducto al aguacero, sino, vean, haciendo llover sobre la tierra deshabitada? ¿Quién hizo eso? Y vean cómo Dios lo cambia para que un niño lo pueda entender. 28, preguntando, ¿tiene la lluvia padre? En 29, ¿de qué vientre salió el hielo? ¿De dónde salió? ¿De qué vientre? Eso sería madre, ¿sí? ¿No tiene padre? ¿No tiene madre? El niño puede entender, ¿no?, que tiene padre, que tiene madre. Ven en 36, ¿cómo? ¿Hasta cuál punto llega con estas preguntas? ¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿Y quién dio, y en el hebreo es, quién dio al espíritu y al espíritu humano? ¿Quién dio al espíritu humano entendimiento y la inteligencia? ¿Quién? Y vean en 39, estas preguntas continúan, vean en 39:3, ¿quién preparó al cuervo su alimento? ¿Quién preparó al cuervo su alimento? Y en 8, ¿quién echó libre al asno montes? ¿Y quién, vean, soltó sus ataduras? Todos estos textos, y hay una larga lista aquí que no estamos leyendo, están apuntando hacia la misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Alguien. ¿no es cierto?
A alguien.
Pero los supuestos ateos y agnósticos afirman que estas cosas no tienen dueño, no tienen causa, existen por sí solas, que su origen y su causa es algo desconocido. Y hablan de la suerte, hablan de la casualidad, hablan de un accidente a nivel cósmico, algo por el estilo, ¿no? Hablan, vean, de la existencia de cosas, vean, ¿cuál es este punto? Que no tienen creador, diseñador, dueño. Eso es lo que nos quieren decir. Y esto es el argumento en que el apóstol Pablo se está basando en Romanos 1, cuando dice, tú puedes mirar a las cosas creadas y entender el primer punto aquí, que Dios existe. Ahora, en forma muy resumida y rápida, quiero darles una lista de cosas a las cuales nosotros podemos mirar en el mundo moderno en relación con el cuerpo humano. Esta lista la vimos hace poco en unos estudios sobre la resurrección, pero quiero mencionar rápidamente esta lista de cosas. Esta es una lista de cosas creadas, ¿sí? El cuerpo humano tiene por lo menos 600 músculos y 200 huesos. Pero vean con mucha atención, la mano humana tiene 652,497 nervios. La mano humana, ¿no? Y no vamos a discutir todos sus argumentos acerca de la mano humana como el aparato o el instrumento más delicado, más sofisticado, vean, mejor diseñado en cuanto a todas las cosas que existen en la creación física de cuerpos en este mundo. La maravilla de la mano humana. ¿Quién hizo la mano humana? La retina tiene 130 millones de células que detectan la intensidad de la luz, vean, transmitiendo impulsos constantemente al cerebro por medio de 100 millones de fibras, o sea, nervios, para decirlo así, 130 millones de células a través de 100 millones de fibras producen, vean, lo que nosotros vemos aquí. Esto es como una pantalla. En realidad, los ojos humanos tienen la capacidad de llenar instantáneamente los huecos y las cosas que ni siquiera podemos ver. Los ojos pueden procesar, vean, más de medio millón de imágenes simultáneamente. Cuando yo digo imágenes, los pulsos de luz que vienen en la forma de mensajes, más de medio millón simultáneamente. El hígado, vean, es la fábrica, según los médicos, vean, la fábrica más sofisticada que existe sobre esta tierra, porque el hígado humano tiene la tarea de procesar químicos y tiene más de 500 funciones distintas para mantener el equilibrio de este cuerpo. Vean, produce más de 1,000 enzimas diferentes, controlando una larga lista de procesos naturales, entre comillas, en relación con vitaminas, minerales, hormonas, o sea, el equilibrio químico del cuerpo. Más de 1,000 enzimas diferentes, vean, son producidas por el hígado humano. Y ahora vean, si esto fuera poco, vean, hay solamente 30 elementos comunes del polvo de la tierra que forman miles de compuestos químicos en este cuerpo humano. Y la mayoría de estos compuestos químicos no existen fuera de nuestros cuerpos. No pueden existir. La mayoría de estos compuestos, cuando se exponen al aire libre, se deshacen instantáneamente. No existen fuera de nuestros cuerpos. Los riñones de este cuerpo humano tienen más de 1,000,000 de filtros, que son, vean, capaces de procesar 40 galones de líquidos cada día. Y así constantemente los riñones están filtrando todas las impurezas de la sangre, ¿sí? Ajustando de igual manera con el hígado toda la composición química del cuerpo, reciclando el agua, reciclando los minerales, las sustancias importantes. Ahora vean, el corazón bombea más de 100,000 veces cada día. Y las arterias y venas se extienden lo que sería hasta 8,000 millas. Si fuéramos a sacar todas estas venas del cuerpo, 8,000 millas, ¿sí? Y cada día la sangre hace un viaje equivalente a la distancia, vean, que lo que tendríamos que entender como 6.720 vueltas alrededor de este globo, 168 millones de millas diariamente, la sangre está viajando en forma interna por nuestro cuerpo. Y cuando hablábamos del cerebro, cuando estos puntos los hemos mencionado en el pasado, el cerebro humano que tiene, vean, un mínimo de 100 billones, vean, de neuronas, y cada una de estas neuronas tiene de 10.000 hasta 100.000 cables. De 10.000 hasta 100.000 conexiones eléctricas, para decirlo así, vean, y 100 billones de neuronas. Y yo di una cifra el otro día, estaba buscando algo más entendible, porque la cifra que hemos usado con esto es de lo que sería un floppy disco, ¿no? Un disco floppy. Pero yo vi esta cifra en otro libro que dice que la capacidad, vean, de la memoria humana para almacenar información sería igual a la capacidad de 25 millones de libros. Lo que vamos grabando, y no vamos a discutirlo ahora, pero la mente humana lleva un registro de todos sus hechos, todos sus pecados, todas las experiencias, todas las cosas que nos han sucedido desde nuestra niñez están archivadas aquí. Y si fuéramos a extraer toda esta información y publicar cada letra, cada palabra, se llenarían más de 25 millones de libros. ¿Sí? Y no vamos a discutir más, tengo aquí toda una serie de argumentos acerca del funcionamiento del cerebro, pero para terminar esta lista, y estoy hablando de lo que nosotros podemos ver en el mundo moderno. Ahora ven con mucha atención lo siguiente: cada célula en el cuerpo humano tiene una base de datos. ¿Sí? En su núcleo tiene una base de datos. Y esa base de datos, vean, es más grande que lo que serían 30 tomos de la Enciclopedia Británica en cada célula. Y es de ahí que sacan la idea de que si fueran a imprimir todas las letras químicas escritas en el código genético de un solo cuerpo humano, los libros llenarían 40, algunos, yo he estado viendo en los tiempos más recientes, dicen algunos 50 veces lo que es el tamaño del Gran Cañón en los Estados Unidos. Si fueran a sacar toda la información genética, vean, escrita en un lenguaje súper complejo, en cada célula de este cuerpo, terminarían con suficientes libros para llenar el Gran Cañón en los Estados Unidos 40 o 50 veces. Tiene 2 millas de profundidad el Gran Cañón en los Estados Unidos, y yo no me acuerdo cuánto, 15, 20 mil de largo. Es una cosa gigantesca, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? No hemos dejado el primer punto. Existen evidencias. Las evidencias no faltan. Incluso está cayendo desde una perspectiva científica en la actualidad, en muchos círculos, en todas partes del mundo, la teoría de la evolución, debido a que cada día están descubriendo más cosas acerca de nuestros cuerpos y nada más, que no tienen explicación y que no caben con la teoría de la evolución. Pero ahora vamos más lejos. Ahora ven, en segundo lugar, ven con mucha atención la segunda pregunta aquí. Pablo dice: existen evidencias para comprobar la existencia de Dios. Hay conocimiento de Dios. Hay evidencias de su existencia. Pero ahora ven con mucha atención cómo esto cambia. La pregunta que surge ahora es: ¿qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento ha sido revelado en la creación? ¿Qué tipo, qué clase de conocimiento es posible mirando a la creación, mirando a la revelación general, la revelación natural? Ya hemos visto que no es suficiente. Este conocimiento no es suficiente para salvar a los hombres. Pero ahora hay que fijarse muy bien, porque en el versículo 20, vean lo que dice el apóstol: las cosas invisibles de él, y vean las dos cosas señaladas. La versión antigua dice eterna potencia, esa es la primera cosa, y su divinidad, su poder eterno, ¿sí? Y su deidad, las versiones modernas. Pero Guillermo Hendrickson, ven con mucha atención, un erudito en el griego, ven su traducción de esta frase. Él dice, las ven cualidades invisibles de Dios. Bien, esto es su traducción de eterna potencia, ¿sí? Y divinidad. Pero ven, ¿de dónde saca la idea cualidades invisibles? De la frase cosas invisibles de él. Hay cosas acerca del Dios invisible que han sido reveladas en la creación. ¿Cuáles cosas? Guillermo Hendrickson, el gran erudito, ¿no? En los tiempos modernos prácticamente todos acuden a sus comentarios para ver el significado que da ciertas palabras. Él dice que esta frase, cosas invisibles, se puede traducir cualidades invisibles. Ah, esto es algo importantísimo. De la misma manera que la frase, vean, eterna potencia y divinidad, es importante. Otros eruditos dicen su naturaleza divina. Se echa de ver, se hace claramente visible. Vean, cualidades invisibles de la naturaleza divina son, vean, dadas a conocer. ¿Cuál tipo de conocimiento podemos adquirir o recibir? O vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál clase de conocimiento debemos, bien, debemos recibir, ¿sí? Acerca de Dios. Bien, Pablo dice, información acerca de sus cualidades divinas. Información acerca de sus cualidades invisibles. ¿Qué quiere decir esto? Vean, que esto es más que el mero hecho de que existe un creador. Es más que el mero hecho de decir, no, el reloj no se hizo a sí mismo, tiene alguien, tiene una fábrica, tiene un dueño, tiene un diseñador, tiene ingenieros, detrás de este reloj hay una larga serie de cosas que podemos concluir acerca de los fabricantes de este aparato. Bien, más que el mero hecho de que Dios existe, Pablo dice que podemos mirar a la creación física y llegar a una serie de conclusiones acerca de las perfecciones divinas. Acerca, vuelvan a escuchar, de las perfecciones, vean, divinas. O, para cambiar la idea, acerca de la naturaleza de Dios, incluso, ahora vean, su naturaleza moral. Incluso su naturaleza moral. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Ahora vamos a dar la lista. Esta lista es muy conocida también, y es una lista que ustedes pueden encontrar esta lista prácticamente en cualquier libro de teología. Pero vamos a enumerar rápidamente estas cosas. Cuando nosotros buscamos la primera causa o la causa primaria, como sea, es igual, ¿no? Me explico bien así, de lo que es el espacio infinito, ¿sí? Cuando vemos en el universo que parece ser que es un universo infinito, ¿no? Entonces tiene que tener una causa. Vean, este espacio infinito, forzosamente, su dueño, ¿sí? Su diseñador, su causa, tiene que ser un ser. Omni quiere decir todo, ¿sí? Omni presente, presente en todo lugar. De la misma manera que mirando al tiempo, vean, y entendiendo que el tiempo comenzó, llegará a su fin, el tiempo tiene que tener una causa más allá, vean, de los límites de este universo. En este sentido, la primera causa del tiempo tiene que ser una causa, vean, eterna, más allá de los límites del tiempo. Ahora bien, en tercer lugar, la primera causa del poder y todas las fuentes de energía y movimiento que existen en el universo tiene que ser, vean, omnipotente, todopoderoso. Esto es algo muy sencillo. La primera causa del orden, vean, complejidad y específicamente la primera causa, simplemente desde la perspectiva genética y el mundo moderno, de toda la información genética, ¿sí? Suficiente para llenar el gran cañón, la información almacenada en un solo cuerpo. Vean, tiene que ser la causa de esto, tiene que ser
omnisciente, ¿sí? Omnisciente. No puedo escribirlo bien. Omnisciente, S-C-I-N-T-E, ¿no? La primera causa, ahora ven con mucha atención lo que estamos diciendo. Es una cosa hablar de omnipresente, eterna, omnipotente, omnisciente, pero ahora ven cómo el asunto cambia. La primera causa, vean, de los valores morales, tiene que ser moral. Y aquí no nos estamos metiendo a propósito en la cuestión de si este argumento de causa y efecto tiene validez. Eso no lo estamos discutiendo ahora, simple y sencillamente porque este texto dice que sí. Este texto indica que tú puedes ver esta cosa existe y llegar a una serie de deducciones y conclusiones entendiendo, viendo la cosa hecha, cuáles han de ser las cualidades de su creador. La primera causa de la vean, en este sentido, es la justicia, tiene que ser justo. La primera causa del amor, tiene que ser amoroso. Pero hay que entenderlo bien. La primera causa de la vida, vean, número 6, tiene que ser vivo. Un ser vivo, no algo vivo, una causa viva. De la misma manera que la primera causa de la personalidad humana tiene que ser personal. Y esto es importantísimo porque Pablo se va a lanzar en los versículos que vienen después a atacar a todos aquellos paganos que andaban inventando a sus dioses que no eran dioses personales, que eran, ni siquiera tenían, como vamos a ver, estas cualidades. Tenían una lista de características absurdas a la luz de lo que vemos en la misma creación. Entonces, la primera causa, lo vuelvo a repetir, de la personalidad humana tiene que ser algo o alguien personal. En resumen, la primera causa, la causa primaria de todas estas cosas, vean la lista, tiene que ser vivo, personal, infinito, eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, moral, espiritual. Vean, moral y espiritual. Pero hay que entenderlo bien. Esto es precisamente el ser, esto es precisamente el Dios, esto es precisamente la causa que la mayoría de los ateos, la mayoría de los científicos afirman hoy en día que no existe. Dicen que no existe nadie, nada parecido a este Dios en todo el universo. Y dicen que ni siquiera existen evidencias de su existencia. ¿Sí? Pero ahora vamos más lejos. Esto es un argumento muy conocido, pero ahora vamos a profundizarnos más. Y ahora vamos a comentar lo que yo estaba anunciando en los estudios anteriores. Según nuestro texto en Romanos, en su capítulo 1, podemos llegar a 7 conclusiones viendo lo que es esta creación física. Cuando nos preguntamos qué tipo, qué clase de conocimiento es el que ha sido revelado en las Santas Escrituras, no, simplemente en la creación física. ¿Qué tipo de conocimiento? Bien, la respuesta. Por lo menos podemos concluir 7 cosas acerca de esta revelación. La primera cosa, bien, aquí vamos a poner la lista. Cualquier persona que tenga ojos para ver la creación física. No es necesario que entienda todo sobre la biología, microbiología, códigos de ADN, cosas por el estilo. No, cualquier persona puede saber, vean la lista de cosas. Primero, que Dios nos ha dado una revelación de sí mismo. Vean, nos ha dado una revelación. Esto es indiscutible en la revelación natural. Segundo, que esta revelación es bastante clara. No se trata de algo oscuro, algo difícil de entender, algo oculto, algo medio borroso. No, es una revelación bastante clara. Tercero, esta revelación está presente ante los ojos de todos los seres humanos en forma constante, en forma cotidiana.
En forma continua, día tras día, dice el Salmo 19. Desde la creación, dice Pablo, a través de la creación, desde el comienzo de la creación. Y aquí voy a meter un argumento que solamente vamos a comentarlo aquí. Y este argumento es importantísimo. Vean la palabra hechos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Hechos. Esta palabra es muy importante, porque a fin de cuentas, cada hecho, ¿qué quiere decir? Cada aspecto concreto de esta creación, a esto se refiere. Cada aspecto científico de esta creación, cada aspecto real en la creación, es un hecho creado por Dios, explicado por la epistemología divina. Vamos a volver a este punto un momento. Vean, un hecho, vean, que da testimonio de Dios. Cada uno de los hechos, hablando de leyes, hablando de información genética, hablando de una larga lista de cosas, todos los procesos naturales, la materia, la energía, todos los hechos que gobiernan la vida en este planeta, vean, todos estos hechos testifican de la misma cosa. Hay un gran creador, ¿sí? Este testimonio, vean, está presente. ¿Quién ha establecido estos hechos? ¿Quién es el gran creador que está testificando en forma constante? Pero ahora vean más cuidadosamente. Vean, este testimonio procede de lo que es visible, ahora vean, a lo que es, vean, invisible. De lo que es visible a lo que es invisible. Esto es un argumento importantísimo. ¿Por qué? Porque yo acabo de hablar de la ley de gravedad. ¿Alguna vez hayan visto ustedes la ley de gravedad? No. Solamente hemos visto que las personas que tratan de violarla caen, ¿sí? Los aviones se estrellan, ¿sí? La ley de gravedad, nadie la ha visto jamás, ¿no? Pero lo que hemos visto es que de lo visible hemos concluido algo acerca de una, vean, fuerza, nada más aquí una fuerza invisible, ¿sí? Y no voy a citar ahora la larga lista de textos que hablan del Dios invisible, del Rey inmortal, ¿sí? Pero el argumento es, siendo entendidas las cosas, vean, invisibles de Él, pueden ser entendidas a través de las cosas visibles, ¿sí? Ahora, quinto, esta revelación es suficiente para enseñar lo básico, lo esencial, lo necesario acerca de Dios, acerca de su naturaleza. Y lo que vamos a ver el próximo domingo es, en base a lo que Dios ha revelado aquí, Pablo dice, toda idolatría no solamente es repugnante, sino que es un pecado gravísimo en contra de este Dios invisible. O sea, es suficiente para que la gente pueda entender, la gente menos sofisticada, que la idolatría, y hay que entenderlo, ¿no? Muchas personas piensan que la única forma de idolatría que existe en el mundo moderno es la que vemos en la iglesia católica. Pero Pablo aquí nos va a dar una idea muy amplia de lo que es esta idolatría. Pero ahora vean, en sexto lugar, vean con mucha atención, esta revelación que enseña lo básico, ahora vean, deja a todos sin pretexto. Esto ya lo hemos dicho. Deja a todos los seres humanos que se niegan, vean, a buscar a este Dios sin pretexto. Y por último, vean lo que Pablo dice aquí, que es también tan importante en nuestro texto. Esta revelación siempre es rechazada. ¡Ah, caramba! ¿Siempre rechazada? Sí. Pero aún peor, no solamente rechazada, sino que vean, reemplazada. Es la palabra reemplazar. O sea, esta revelación es cambiada por una epistemología, vean, falsa. Por una epistemología, O sea, por una explicación falsa de todas estas cosas. En vez de decir, no, todo esto apunta a la existencia de Dios, a sus perfecciones divinas, los seres humanos dicen, no, todo lo contrario. No apunta a Dios, ¿sí? De hecho, no hay evidencia de su existencia. Ahora vamos a apurarnos, ¿no? El tiempo se nos acabó. Pero ahora vean, otra vez en Romanos 1, y vean más adelante, y esto es el tercer argumento aquí. Romanos 1, ¿ya lo tienen? Ahora vean en el versículo 28. Nos faltan estos dos argumentos y vamos a terminar. 1:28. Ahora ven lo que dice. Esto es ya más adelante en el argumento. Dice, y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, no tomar en cuenta a Dios, tener a Dios en su noticia, no aprobaron tener en cuenta a este Dios. ¿Sí? Ahora ven, aquí Pablo nos dice, ahora ven con mucha atención, ¿cuál es la reacción de los seres humanos ante esta, bien, evidencia o ante este testimonio? ¿Cuál es la reacción? Acabamos de señalarla. ¿Cómo reaccionan los seres humanos? ¿Qué dice? Bueno, su reacción es esta. No quieren saber. ¿Sí? Los seres humanos rechazan este conocimiento. Cuando dicen no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso es el rechazo de este conocimiento. ¿Sí? Se niegan a reconocer o admitir. O sea, se rehúsan en cuanto al reconocimiento de la verdad revelada, ni siquiera están dispuestos a decir que existen evidencias de él. Pero vean con mucha atención cómo Pablo explica esto. Dice, como a ellos no les pareció, no aprobaron la versión moderna. Podríamos traducirlo diciendo no les gustó, no les pareció conveniente, no aprobaron la versión moderna. O sea, ¿esto es un rechazo? Sí, pero vean, ¿cuál es su reacción? Su reacción es un rechazo deliberado, un rechazo a propósito, ¿sí? Pero hay que detenernos aquí un momento para analizarlo, y esto es importante. Cuando el apóstol dice, esta es su reacción, rechazan a este Dios, ahora la pregunta surge de por qué. ¿Por qué rechazan la existencia de este Dios? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta ya la sabemos. La respuesta la vimos hace 8 días. La respuesta la vimos en el resumen al principio de nuestro estudio de hoy. Rechazan este conocimiento de Dios simplemente como un intento de escapar de su responsabilidad ante Él en estos 4 sentidos. Esto es fácil de entender. O sea, incluso esto es el mismo argumento. No hemos inventado, ¿sí? La responsabilidad ontológica está aquí. La evidencia indica que el hombre es una criatura. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿es responsable ante su creador? Sí, dice Pablo. Entonces, ¿con qué se atreven los hombres a dar adoración a la criatura en vez de dar adoración al creador? Esto es un intento de rechazar su ontología. No quieren ser lo que Dios dice que son, ¿sí? Quieren escapar de su responsabilidad ontológica. Quieren escapar de su responsabilidad moral, su responsabilidad en sentido ético. Y muchos siempre se han preguntado, ¿por qué mete aquí el apóstol todas estas cosas de abominación, o sea, de hechos vergonzosos, de pasiones desordenadas? Porque Pablo está mostrando aquí que quieren rechazar a este Dios porque no quieren ser responsables en sentido moral o ético ante Él. Quieren determinar por sí mismos el bien y el mal. Quieren ser responsables de no ser sus criaturas y de hacer lo que se les dé la gana. Quieren, vean, escapar de la responsabilidad epistemológica. Y esto es algo trágico. Hay un análisis aquí que les doy escenas del próximo capítulo, ¿no? A nosotros, a todos nosotros, nos va a sorprender analizar qué clase de idolatría es la que el apóstol explica que vino como consecuencia de esto. Pero la idolatría que el apóstol menciona aquí está basada en una epistemología completamente falsa. La epistemología quiere decir que el hombre no puede saber más allá de lo que Dios quiere, de lo que Dios le haya revelado en la naturaleza o en su palabra, pero vean con mucha atención, quiere decir que el hombre es responsable de dar el mismo significado, la misma definición que Dios da a todas las cosas, pero eso es exactamente, vean, la epistemología que los hombres rechazan desde que comienzan a decir, pero yo no veo existencia alguna de la existencia de Él. ¿En dónde ha de estar este Dios? Yo no veo evidencia alguna de su existencia. Y la responsabilidad teleológica. Todo este comienza con Pablo diciendo, no le glorificaron. Vean en el versículo 21. No le glorificaron. ¿Qué es esto? Esto es el fin principal del hombre. Esto es precisamente la falla que el apóstol Pablo señala aquí. El fin teleológico, el propósito de glorificar. Y vean lo que dice después. Ni siquiera dieron gracias. Esto es otra vez, vean. Esto es la negación de la responsabilidad ontológica. Porque si somos criaturas, hemos de dar gracias a nuestro Creador. El hecho de no, vean, darle ni siquiera las gracias, es un intento de negar nuestra posición como sus criaturas. Entonces, si esto fuera poco, cuando nos preguntamos, ¿cuál es la reacción? Bien, esta es la reacción. El hombre dice, no, ontológica, moral, epistemológica, teleológicamente hablando, yo no tengo responsabilidad alguna ante Él. Yo puedo escapar de Él. ¿Cómo? Negando su existencia. Pero aún peor, ahora vean lo que dice en el versículo 19. Vean otra vez lo que dice en el versículo 19. Cuando dice lo que Dios, de Dios se puede conocer, lo que estamos comentando en este estudio. A ellos es manifiesto. En ellos, a ellos, es manifiesto. Y vean, porque Dios hizo que fuese evidente. La versión moderna, ahora vean su reacción. No solamente niegan la evidencia. Vean en 19. La última frase dice, detienen la evidencia. No solamente rechazan la evidencia, sino que la detienen, ¿sí? Y esta palabra la conocemos, algunos de ustedes la han escuchado muchas veces, detener la verdad con injusticia. Quiere decir suprimir, así se traduce, detener, ocultar. Es un intento de acabar con toda la evidencia. Los seres humanos no solamente rechazan las evidencias, no quieren verlas, ni reconocerlas, sino prefieren, vean, si fuera posible, suprimir, impedir, acabar con estas evidencias. La palabra griega, la hemos visto, se refiere, vean el ejemplo que utilizan los eruditos, a un resorte que siempre empuja hacia arriba. Esta evidencia siempre está como un resorte, no está resaltando, está presentándose ante los osos. Aquí el hombre mira a la ave y Dios, aquí estoy detrás del gusano en la boca de la ave, no, las aves, los pajaritos, dijo Cristo, las flores de la, vean, del campo, vean, la evidencia ahí está. Pero esta palabra griega se refiere a una persona que trata de presionar, comprimir el resorte, haciendo contrapeso, no quiere que esta verdad sea manifiesta. Y dice el apóstol, detienen la verdad con injusticia, con una contrapeso o contrafuerza, con una presión contraria, están constantemente tratando, vean, de eliminar las evidencias. Pero ahora vean más allá en 23, si esto fuera poco, un momento vamos a terminar, pero ahora vean en 23 lo que dice. ¿Cuál es esta reacción? Dicen, no, yo no veo evidencia. Y cuando comienzan a surgir o a resaltar, ¿sí?, las evidencias, los hombres ateos, agnósticos, científicos, ahí están tratando de, no queremos que nadie sepa de esto, ¿sí? Y cuando este científico norteamericano sacó su libro La Caja Negra de Darwin, ¿no?, vino en contra de él una avalancha de ataques, pero nadie podía ocultar las evidencias, ¿no? Las evidencias que él simplemente tomó como la base de su libro y comenzó a señalar estas evidencias a nivel de la microbiología. Y no vamos a meternos en sus argumentos, pero si todo esto fuera poco, ahora ven en 23 lo que dice. Un momento vamos a llegar a la conclusión. Vean en 23, ¿qué dice? Y trocaron. ¿Qué es esto? Yo lo comenté al principio. Se traduce cambiar. Cambiaron la gloria del Dios, vean, incorruptible, en semejanza de hombre, corruptible. Y peor, vean, de aves, de animales de cuatro pies, de reptiles. ¿Sí? Ahora ven con mucha atención este argumento. Rechazaron la evidencia. Sí. Trataron de suprimir las evidencias de igual manera, pero ven cómo terminaron. Esto no sirvió para nada, entonces dijeron, vamos a cambiar esto. Y la palabra griega traducida, trocaron, cambiaron, ¿sí? Es la palabra que habla de tomar una cosa por otra, cambiar una cosa por otra. A veces yo dudo de si la palabra cambalache no habría sido mejor aquí. Este es como un tipo de cambalache. Van, o sea, entienden la palabra cambalache, ¿no? Es cuando yo te doy una cosa, cambio de otra cosa, ¿sí? Pero ahora ven con mucha atención. Esta palabra, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es la palabra que se refiere al origen de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta serie de estudios. Este es el origen de la epistemología falsa. El origen de la epistemología falsa está en esta palabra. Luego lo dice en una forma muy fuerte, cuando dice en el versículo 25, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vean el cambalache que hicieron. Esta palabra, lo vuelvo a repetir, quiere decir en el contexto aquí, poner algo falso, erróneo y artificial. ¿Sí? Es como si yo les fuera a dar un billete falso a cambio de un billete real. ¿Sí? ¿Estarían dispuestos a un cambalache así? No, diría, no, porque en tal caso yo estaría recibiendo algo falso a cambio de algo verdadero. Pero la mentira que pusieron en el lugar de la verdad es el origen de toda la epistemología falsa. Y luego hay que fijarse muy bien, ¿por qué estamos detenidos con todos los detalles aquí? Porque lo que Pablo va a decir en los próximos versículos es, vean, esta epistemología falsa es el origen de toda idolatría y de todas las religiones falsas. Esto es el argumento que viene después. Cada religión falsa, vean, de la misma manera que toda idolatría, ¿están basadas en qué? Las religiones falsas, la idolatría, están basadas en lo que Pablo dice aquí. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál billete falso metieron en este asunto? ¿Cuál es la epistemología falsa que encontramos aquí? Ya sabemos, un concepto erróneo de Dios. Ah, no podemos acabar con las evidencias, ¿sí? Las estamos rechazando, pero aún así la gente sigue viendo, hay evidencias. Entonces, lo que vamos a decir es que estas evidencias apuntan a un Dios que no es el Dios verdadero de las Escrituras. Vamos a decir, vean, que todo esto nos conduce a un concepto de Dios, pero un concepto erróneo de Dios. En otras palabras, las religiones falsas están basadas, todas, en un intento de suprimir la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios en base a una epistemología falsa acerca de Él. Él no puede tener estas cualidades que yo tenía aquí cuando yo decía, bueno, la causa de toda la energía que existe en el universo tiene que ser omnipotente. No. Dios puede ser como esta piedra. No tiene que ser omnipotente. ¿Sí? Dios, vean, no tiene que ser tal como las evidencias lo indican. Cada religión falsa, según el argumento apostólico, tiene su origen en lo que estamos viendo aquí, en un intento de cambiar la gloria del Dios incorruptible para que Él sea semejante desde un principio a un hombre corrupto. A un hombre corrupto. Y simplemente estoy detenido aquí porque vamos a meternos en todos los detalles acerca del origen de las religiones falsas y la idolatría, pero hay que entenderlo. Todo esto comienza con la epistemología falsa. Esto es lo que hemos estado diciendo desde el primer estudio. Satanás entró en el jardín de Edén negando la responsabilidad humana y diciendo que no, el Dios que les ha limitado aquí no es como ustedes piensan. Hay cosas que este Dios no sabe. Hay cosas que Él no puede impedir, ¿sí? Hay cosas que no están bajo su control. Y ustedes pueden negar su responsabilidad ontológica, moral, epistemológica, teleológica, y no les va a pasar nada. Y vuelvo a decirlo. La religión falsa comienza con un concepto erróneo de este Dios. Una epistemología falsa acerca de Dios. Y termina con los hombres, vean, si yo no puedo escapar en estos asuntos de Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar a Dios para que Él sea un poco más flexible, para que Él sea un poco más, ¿sí?, indulgente, para que Él no sea el Dios incorruptible que yo veo manifiesto en la creación. Entonces ahora la última cosa en este argumento, vean, esta reacción los teólogos la dividen en tres puntos. Dicen, la reacción apostólica que vemos en estos textos es trauma, primero; supresión, segundo; y sustitución, tercero. ¿Qué quieren decir estas palabras? Vean, los hombres ven en las evidencias, en esta creación, vean, algo que les da un shock. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la creación pone fin a la supuesta autonomía humana. El hombre es una criatura, ¿sí? No tiene autonomía. Y eso es lo que le da un shock, trauma, ¿sí? Y su reacción, represión, ¿sí? Supresión, ¿entienden las palabras? Un intento de acabar con esa verdad, de borrar del mapa, ¿no?, la idea de que yo soy una criatura de un Dios así, una criatura y nada más, limitada por este Dios. Y tercero, vean, como no tienen éxito en su intento de reprimir, suprimir, anular las evidencias, entonces sustitución. No, yo necesito un Dios más moldeable, por favor, más flexible, un Dios más conveniente para mí, un Dios más agradable, por favor. No quiero que me hablen del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso produce trauma psicológica, shock emocional, ¿sí? Oh, me da un susto. Para decirlo de una forma más sencilla, me asusta. Entonces, para terminar, hay que entenderlo bien, porque todo esto es nuestro tema. No hemos dejado ni por un momento la epistemología. Ahora, rápidamente, hay que concluir. Se nos acabó el tiempo, ven en 22. Diciéndose ser sabios, ¿hicieron qué? Fatuos. ¿Sí? La última frase de 21, el necio corazón de ellos fue entenebrecido, dice. Ahora, fíjense bien esas palabras. El necio corazón de ellos entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Se hicieron, vean, a mitad del versículo 21, vanos en sus razonamientos, dice. se hicieron vanos. Esa es la versión moderna. Se desvanecieron en sus razonamientos. Cuando vemos estas palabras, estamos viendo que el resultado de esto. Y esto es el último punto. Hemos visto la reacción humana y ahora vean el resultado. ¡Ah, caramba! ¿Cuál es el resultado señalado aquí? Se hicieron vanos en su manera de pensar, razonar, analizar. Se hicieron vanos, vacíos. La palabra griega, sin valor. Dios dice, no, su epistemología falsa. De nada sirvió, dice. Salvo para, vean, entenebrecer. Salvo para, vean, convertir al hombre en un necio. La palabra traducida necio, cuando se refiere a su necio corazón, se refiere a un corazón sin discernimiento, sin entendimiento, sin percepción. No pueden percibir. Y la palabra al final de 22, fatuos, vean, es una palabra, la palabra griega moros, lentos, retrasados, estúpidos. Esas son las traducciones. De ahí viene, hermano, nuestra palabra en inglés, moron. Moron.
Medio menso.
¿Qué?
Menso.
Menso. Retrasado. Lento. Intelectualmente hablando. Pero ustedes pueden buscar, los diccionarios griegos ponen la última palabra, estúpidos. Oh, caramba. Vean la reacción divina ante este intento de escapar, ¿sí? Vean, el ejemplo, un científico que se niega a reconocer los hechos comprobados, difícilmente va a llegar a la conclusión correcta. De la misma manera que una persona ahí está metida en un proceso de análisis, pero vean, comienza negando los hechos. ¿Cómo va a llegar a la conclusión correcta? Va a terminar como una persona lenta, mentalmente hablando, retrasada, necia, fatua, o la palabra tan, en español, tan ofensiva, estúpida. Los prejuicios humanos que no permiten que los hombres vean la verdad conducen entonces a la necedad y a la epistemología falsa. ¿Sí? Cuando una persona comienza a afirmar, este reloj se hizo por sí solo, vamos a platicar un ratito con la persona, vamos a darle una serie de evidencias, vamos a razonar, vamos a dar argumentos, y si sigue aferrada a la idea de que se hizo por sí mismo el reloj, vamos a decir, estúpido, necio, ¿qué te pasa? ¿Eres un retrasado? Mentalmente hablando, ¿qué te sucede? Pero hay que entenderlo bien. En su epistemología falsa, comienza negando el origen del reloj y termina atribuyendo el origen de este reloj a cosas que no son suficientes para producir el reloj. Y dice, una explosión en una fábrica de acero inoxidable hace 20.000 años produjo este reloj. Y estamos mirando qué pasa con esa persona. Y Dios dice, retrasados, ¿sí? Vean, se hicieron vanos. Esta palabra se refiere, lo hemos mencionado muchas veces, esta es la persona que en base a su epistemología falsa da vueltas en un círculo y nunca puede, vean, entender nada. Está atrapada en un, vean, círculo que no conduce a nada. Está dando vueltas. ¿Pero a dónde le van a conducir? Vuelta tras vuelta. Porque cada vez que ve las evidencias, da la espalda. Ve más evidencias, da la espalda. ¿Sí? Y termina diciendo, no, yo no veo nada aquí. Y Dios dice, ¿eres un retrasado en sentido mental o eres simplemente estúpido? ¿Qué te pasa? ¿No quieres ver? ¿No puedes ver?
Y la reacción divina, para terminar, vean, dice en el versículo, vean, 24, lo que Dios hizo a estas personas. La reacción divina dice, por lo cual Dios los entregó en inmundicia. En 26, por esto, por todo lo que hemos estado diciendo, vean, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ah, comenzaron diciendo el hombre es una bestia como las bestias irracionales, ¿sí? No tiene responsabilidad moral, ética, ontológica. Entonces, que se comporte como una bestia, dice. En 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente. La palabra reprobada, depravada, ¿sí? Esta es la reacción divina ante todas las personas que persisten en qué, ya lo hemos demostrado, en lo que a fin de cuentas es un pecado gravísimo. Esta es la reacción divina. La reprobación es el fruto final de qué, de aferrarse a esta epistemología falsa. Dios termina reprobando. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? La vamos a ver en otro contexto, no el día de hoy. Esta palabra quiere decir simple y sencillamente que Dios deja a esas personas. Hay una palabra muy famosa en el Evangelio según Mateo, cuando los judíos estaban discutiendo con Cristo y con sus apóstoles, y Cristo dijo, dejarlos. Y predicamos hace un tiempo en la iglesia en esa, una serie de estudios sobre la reprobación. A muchas personas dicen, no, yo nunca he visto tal cosa en la Biblia. Tengo una lista aquí de 20 versículos que enseñan la doctrina de la reprobación. Y con una sola palabra podemos entender lo que significa, dejarlos. Dejarlos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos. Y vean el comentario que hizo. Son ciegos, guías de ciegos. Guías, vean, ciegos, vean, de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Y qué dijo Cristo? Y estaba hablando de este tema cuando habló de, vean, ciegos, guías de ciegos. Estaba hablando de personas que no querían ver, y él dijo, dejarlos. Lo que les va a pasar es que tanto ellos como aquellos que están guiando, ambos caerán en el hoyo. Y Pablo dice, ven, para terminar, anticipando lo que vamos a ver, ven en 32, que habiendo entendido estas personas, vamos a ver esta traducción, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. ¿Sí? Ahí nada más es suficiente. Dignos de muerte. La muerte aquí es espiritual, es eterna. Dios termina reaccionando a esta epistemología falsa, abandonando a los que son ciegos, vean, para que sean guiados por sus guías, ¿no? Que también son ciegos. ¿Ciegos ante qué? Ciegos ante todas las evidencias de la existencia de Dios. Oremos.